En 2018, la producción mundial pesquera alcanzó la cifra récord de 96,4 millones de toneladas, y los siete principales productores son China, Indonesia, Perú, India, Rusia, Estados Unidos y Vietnam, representando casi el 50% de la producción mundial. Y si bien podemos pensar que el océano está lleno de peces, en realidad ya un tercio de las especies comerciales han sido explotadas al punto de la insostenibilidad. Chile, por supuesto, no se queda atrás. Más de la mitad de nuestras pesquerías se encuentran en estado de sobreexplotadas o colapsadas. Al afectar las poblaciones de peces y de otras especies que son atrapadas de forma incidental, como tiburones y aves, la sobrepesca termina alterando las tramas tróficas marinas, siendo en la actualidad una de las principales amenazas que enfrenta el océano, junto a la contaminación y la crisis climática. ¿La solución para la sobrepesca? De acuerdo con Alita Brisi, director del documental Seaspiracy, es dejar de comer productos del mar. Suena fácil, pero ¿es realmente esta la solución que salvará el océano? Yo soy Cata Velasco.
Y yo, Felipe Pizarro.
Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo, edición especial de Como pez en el agua. No sabía que lo ibas a decir conmigo, Pipe. Pero bueno.
Sí, me entusiasmé al final.
Lo más chistoso es que al principio dijimos, ya no lo vamos a hacer a coro, es muy estúpido. Y lo terminamos haciendo igual.
Sí, es que te entusiasmé y me mira. Y la Cata, tengo que decir que me miró con complicidad. Y no podía dejarla así. Así que por eso la seguí nomás.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo.
Sí. Estamos retomando, nos tomamos una pausa con la Cata porque nos atrapó la vida y otras cosas. Sí. Tuvimos problemas de agenda.
La vida y otras cosas. Bueno, ustedes entienden, pues, chiquillada querida que nos está escuchando, atrapa la vida últimamente, ¿o no? La pandemia, todo terrible.
Sí. Bueno. No, y tenemos que grabar este capítulo, que íbamos a grabar de otra cosa. Finalmente dijimos, salió este documental, teníamos que comentarlo, y teníamos que comentarlo ahora porque si no ya va a pasar de moda, así que era ahora o nunca.
Ahora o nunca, para hablar de Seaspiracy. En realidad el capítulo de hoy es sobre pesca, ¿ya? Es una edición especial en la que vamos a tener a varios invitados, no solamente a una persona, porque es un tema que da para largo, el capítulo no va a ser tan largo. Pero vamos a comenzar con un poco un análisis cortito del documental que no dejó a nadie indiferente. Y luego nos tiramos de lleno con la sobrepesca. Así que primero, pues, el documental.
Sí, este es un documental de Netflix que está hecho por el mismo equipo que el 2014 grabó Coastpiracy. Así creo que se pronuncia. En español, la vaca del apocalipsis, ¿no?
¿De verdad?
No.
Yo decía, puta de mapo.
No, no, él sí.
La vaca de la apocalipsis. Oye, pero igual puede ser, ¿no? Es que en español todo tiene nombres así como las vacas sí. Mortales del infierno.
Sí, es que si no, nosotros no, los latinos no lo vemos, entonces tenemos que tener que claro. Decir. No, pero en español es el secreto de la sostenibilidad. Y
¿de
que
la qué?
Sostenibilidad.
Ah, ya.
Y que comentaba un poco el tema de la industria de la carne, iba revelando temas de dinero no conspiraciones, pero sí ciertas malas prácticas que se iban dando. Entonces también en esta misma línea sigue este documental. La que ya lo nombraste recién, está dirigido el documental por Alita Brisi y busca exponer la conspiración que existe en torno a los océanos y que está destruyendo la vida marina. Y aquí el director busca exponer el daño que los seres humanos estamos causando a las especies que viven en el mar y además expone las irregularidades que existen en todo lo que es la pesca industrial.
Claro, pero el documental ha llamado bastante la atención y si bien mucha gente lo aplaude y dice que qué bueno que se estén exponiendo estos temas, otras personas, ONGs y también la industria, hay que decirlo, han salido a criticarlo, diciendo que el documental tiene afirmaciones engañosas, entrevistas fuera de contexto, estadísticas erróneas y que el documental completo al final incurre en malas prácticas, entrevistar a gente sin su... o sea, pone gente que no tiene consentimiento, muestra incluso, no sé, una persona muerta en el documental como sin ningún tipo de ¿cómo se dice cuando ¿advertencia? Eso, advertencia, sin ningún tipo de advertencia. Entonces, sí, ha sido polémico.
Sí, tiene, como dices tú, tiene de todo. Igual recalcar que muchas de las críticas que están saliendo, bueno, vienen de varios sectores. Muchos son de exactamente las mismas personas, de las mismas ONGs, de los sellos que se vieron perjudicados por este documental. Algunos científicos también que están ligados a la industria pesquera también salieron a criticarlo. Pero también han salido mucha gente también a rebatir algunos de los datos que entrega el documental. Y de hecho, lo bueno que nos demoramos tanto en grabar esto es que hemos podido seguir un poquito la teleserie. Visto cómo van reaccionando todos.
Uy, es que eso te quería decir. Este ha sido mi drama de la semana. Ya como ya no estoy viendo Keeping Up with the Kardashians, porque ya me terminé las temporadas. Me faltaba este tipo de drama en mi vida. Y ver, por ejemplo, Oceana sacando sus comunicados y que la gente les responde.
Sí.
Oye, ha sido un dramón. De hecho, me topé con un comunicado de la Alianza Global de la Acuicultura que decía que el documental era una película de adoctrinamiento vegano. Me encantó.
No me extrañan ese tipo de comentarios de parte de ellos. Bueno, dentro de varias de las acusaciones que se le hacen al documental, varias vienen de parte del Dolphin Safe, este sello que sale mencionado en el documental y que garantiza que lo que se pesca no se pescaron delfines. Y también algunos del Consejo de la Administración Marina que también fueron increpados en el documental. Y que ellos dicen que durante el documental y a través de la entrevista, ellos se les sacó de, como dijiste tú, se les sacó de contexto y acusaron a los realizadores del documental de hacer todas estas declaraciones engañosas. De ahí vienen estas las que estabas comentando tú recién. Lo que pasó fue que a ellos en el documental se les preguntó si podían garantizar al de Dolphin Saint 100% que no venían delfines ahí. Y bueno, ahí se ve en el documental que en realidad él le responde que no puede garantizar totalmente que no vengan con delfines y que no había ninguna forma de verlo. Claro. Eso lo dice él en el documental.
Espérame, déjame contextualizar igual, porque además que hay gente que no ha visto el documental y que no tiene ni la más mínima idea de qué es Dolphin Safe.
Ah, muy bien.
Que es un sello. Ustedes sí van al supermercado y compran un tarrito de atún, pueden ver que tiene un sello de un delfín.
Algunos,
sí, no todos. Algunos, por
sí, es que yo realidad lo estuve mirando que cuando fui al supermercado quería ver si algunos de sellos tenían y no todos tenían.
No todos tienen sello. Bueno, en teoría, los que tienen este sello, que es como de amigos del delfín, quiere decir que en esta pesca de ese atún que tú te estás comiendo, no se mató a ningún delfín. Ya no hubo delfines en la pesca incidental.
Ya vamos a hablar de qué se trata también eso.
Sí. Entonces, claro, es bien flaite como queda en el documental, porque le preguntan a estas personas que iban de encargadas de parte del Dolphin Safe, de la compañía, les preguntaban, bueno, entonces tu sello indica que no se mataron delfines. Sí, claro. Ya, pero ¿ustedes cómo lo aseguran? No, es que no se puede asegurar. Entonces tú no me puedes asegurar que tu sello sirve. No, en realidad no. Básicamente fue una conversación así.
Sí, la verdad es bien estúpida la conversación. No sé cómo esa persona dio esa entrevista, pero eso es lo que se ve en el documental. Y es lo que se dice que se sacó de contexto. Ahí pueden revisarlo y ustedes sacar su propia conclusión al respecto. También la gente del Proyecto Internacional de Mamíferos Marinos, lo mismo dijeron de la entrevista, sacada de contexto. Y que se distorsionó todo enormemente y que aparte que los dejaban muy mal a ellos en cuanto a los objetivos que tienen este tipo de etiquetas, amigos de los delfines, Dolphin Safe específicamente.
Y bueno, y de hecho, en cuanto al usar datos erróneos o exagerados,
sí, también hay eso.
Uno de eso es que dice que para el 2048 los océanos van a estar vacíos prácticamente. Y bueno, en 2009 ese estudio fue retractado por los mismos autores del estudio, que dijeron que esa cifra en verdad no era así. que por favor dejen de usarla.
Sí, es que yo
es
lo...
una proyección, esa proyección no tiene aceptación científica en este momento, punto.
Sí, yo busqué y claro, el mismo investigador comentaba que en algún momento cambiaron varias cosas en el mundo que hicieron que esa cifra ya no fuese así.
Ya no va más. Y bueno, y la otra cifra, por ejemplo, que el 46% de la basura marina son redes de pesca, eso es así en el parche que está en el giro del Pacífico. No es general para lo que ocurre en todo el océano. Y sí, es terrible, igual es preocupante. No, nosotros no estamos con la industria de la pesca, por si acaso. pero sí, ojo, vean el documental, sí. Pero véanlo con un ojo crítico. Y después vayan a ver el Cawin que está ahí con Oceana y todo.
Sí,
que es
porque
muy...
bueno, Oceana también sale a defenderse. Sí, dijeron lo mismo.
Pero bueno.
Pero sí, ya. El punto en el final es que, como dice la Cata, ya sea que si nos vamos a quedar sin peces el 2048 o el 2080, va a llegar
igual
la situación y está malo. En el océano se vienen varias situaciones malas y asociados con la pesca, que es lo que queremos hablar. Y queremos hablar específicamente eso porque, a mi parecer, el documental también, si comete un error, es que creo que trata de abarcar muchos temas. Y los trata todos muy por encima y me parece que no logra profundizar bien en ninguno. Quizá un poco en el de la pesca.
Sí, así que nos vamos a quedar con la sobrepesca. Es un tema del que cuando uno habla de amenazas al océano, la verdad se toca poco el tema de la sobrepesca. Nos tendemos a quedar con lo que es contaminación por plástico, crisis climática, blanqueamiento de coral. Pero ya, ¿qué pasa con la sobrepesca? Y bueno, partamos entonces. Primero que todo, acordemos que sí, hay muchos peces en el mar, muchas especies distintas. Pero que así todo nos hemos encargado de llevarlas al colapso poblacional a muchas de estas especies. Y antes de hablar cualquier cosa, vamos a hablar primero con Mirna Castillo. Mirna es bióloga marina y ella es parte de Fundación Mar y Ciencia. Ella es nuestra especialista en peces. Así que si vamos a hacer un capítulo de pesca, teníamos que invitar a la Mirna, que nos va a contar, bueno... Primero, cómo se reproducen los peces, porque lo que yo entiendo es que, claro, tenemos un montón de peces en el mar que se reproducen rápidamente, tienen miles de crías, de descendencia. ¿Cómo nos estamos arreglando igual para llevar todas esas poblaciones al colapso? Entonces, Mirna, bienvenida. ¿Cómo se reproducen los peces?
Hola, chiquillos. Bueno, antes de responder la pregunta, me gustaría mencionar un par de cosas. Los peces son vertebrados acuáticos, que principalmente lo que los une como grupo es el tener aletas como apéndices y branquias que les permiten respirar bajo el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Los peces son un grupo bastante amplio, que presenta una gran diversidad biológica, morfológica y ecológica. Y todo esto se manifiesta en una gran diversidad en sus tipos de forma de reproducción, que son las estrategias reproductivas que presentan. Entonces, volviendo a la pregunta, los peces tienen tres grandes formas de reproducirse. La viviparía, que es cuando la fecundación es interna, con nutrición placentaria. La oviviparía, donde los huevos se mantienen internamente hasta la eclosión, donde después son liberados generalmente pequeños juveniles. Y por último, la más utilizada por los peces, que es la oviparía, que es la expulsión de óvulos y espermatozoides en el medio acuático donde se fecundan los huevos. Dentro de la oviparía, dependiendo del hábitat y la fisiología de la especie, la estrategia reproductiva puede variar, por lo que algunos peces pueden apostar por un desove con una gran cantidad de huevos que se fecundan en el agua con un desarrollo rápido, ya que tienen un montón de depredadores esperando para comer estos huevos recién fecundados o pequeñas larvas recién eclosionadas. Y un ejemplo de esto son las sardinas, que es un pez pelágico que puede llegar a expulsar sobre los 50.000 huevos a la hora de reproducirse, generando poblaciones inmensas. O bien tener una estrategia con poca cantidad de huevos, pero con oportunidad de sobrevivencia mayor que la anterior, ya que involucra cuidado parental, como en el caso de algunos peces de roca.
Sí, Si los peces tienen poblaciones gigantes y que se reproducen rápidamente, bueno, algunos, como ya mencionaste, ¿cómo es que nos las arreglamos para llevar a la mayoría al borde del colapso?
Es una pregunta más compleja y difícil de abordar, en verdad. Hay que partir mencionando que existen medidas de administración que se han establecido para monitorear y conservar a los peces. La más destacada o conocida es la veda, como la veda de reproducción, por ejemplo la merluza, que acá en Valparaíso se conoce bastante, donde en temporada de desove de la especie se prohíbe su pesca para favorecer la sustentabilidad en el tiempo de la población. También existe la talla mínima de extracción, la cual corresponde al tamaño donde se espera que, en el caso del pez, se haya reproducido al menos una vez en su vida, antes de ser capturado. También está la cuota de extracción de cada especie, que es acordada según el tipo de pesquería. Por ejemplo, industriales y artesanales generalmente suelen tener porcentajes distintos. Además, se considera el arte de pesca, en el caso de usar red, el tamaño y el diámetro que tiene la red. También existe un levantamiento de datos biológicos y ambientales por parte de científicos a nivel estatal y privado, que permiten colaborar con las medidas anteriores que les mencioné, y restricciones que se van aplicando en el caso de que un recurso pase a ser sobreexplotado o agotado. Por ejemplo, cuando es clasificado un recurso como agotado, se suspende la pesca. Y sin desmedro de las medidas que le acabo de mencionar, hay que considerar que en la práctica pueden surgir ciertos factores que inhiben todo esto. Por ejemplo, la más conocida a nivel nacional, la pesca ilegal, cuya fiscalización cuenta con pocos recursos y es difícil de llevar a cabo. Es un tema sumamente complejo, ya que sabemos que existe pesca ilegal, tanto mar adentro como en la costa. Los castigos bajos por incumplimiento de las normas, que son compuestas principalmente por multas y no por penas de cárcel o alguna sanción de mayor impacto. También se considera los posibles efectos del cambio climático y los desplazamientos de las especies a raíz de esto, lo que genera escasez en las zonas donde se encontraban inicialmente. La presión social por parte de quienes explotan el recurso y se sustentan de él, por lo que ahora se ve como una problemática sin solución a corto plazo. Y mientras diferentes actores sociales abogan por el endurecimiento de pena, como les acabo de mencionar, hay un montón de factores involucrados en todo esto, que pueden generar malos procedimientos, incumplimientos, poca voluntad. Yo creo que se me escapan bastantes cosas que mencionar, y me espero que esta pequeña información les aporte al debate que están teniendo en torno a la pesca, chiquillos.
En la actual situación del océano, un tercio de las especies de peces comerciales han sido explotados, hasta punto donde la pesca se vuelve insostenible, y el 90% de estos se encuentra completamente explotado. Como en el caso que ocurre con el atún del Pacífico, un caso muy famoso dentro de esta problemática, es que donde sus poblaciones ya han disminuido cerca de un 97% desde sus niveles históricos, llevándolo prácticamente a la extinción. Un pez que obviamente en el ecosistema donde vive tiene un rol ecológico importante y que actualmente es uno de los más caros del planeta.
Sí, al final, si usted quiere, no sé, está pensando en cambiar sus hábitos alimenticios y no quiere dejar los peces porque les gusta mucho, pero quiere hacer algo, de repente piense en no comer atún.
Sí.
De repente el atún está ahí en grave peligro, así que por ahí podría partir.
Y bueno, Cata, situaciones como esta, la del atún, o llegar a situaciones de que te comentaba recién, a estos niveles de sobreexplotación en el océano, ocurren porque ya en las últimas décadas los países han agotado sus recursos marinos y han permitido que sus flotas de barcos arrastreros también puedan zarpar a pescar a aguas internacionales y aguas territoriales de otros países. Las aguas internacionales son estas aguas donde
tierra de nadie.
Claro, digamos, sí, se ha creado.
Bueno, agua no, de nadie.
Claro, no pertenece a ningún país y no aplican las mismas leyes. Al final, claro, queda como dice la Cata, queda como esta tierra de nadie. Entonces,
si no recuerdan ese capítulo de Los Simpsons, cuando van en el barco del señor Burns aguas internacionales porque... ¿Por qué iban? No me acuerdo. No. Pero tenían hasta peleas de mono arriba.
Como que se podía hacer de todo ahí.
Sí, bueno, había una persona casándose con una vaca. Y bueno, y cosas así.
Sí, esa imagen, manténganla en su cabeza.
Perdón, tenía que introducir una referencia a los Simpsons. La introduje súper malma encima. Ni siquiera sabía por qué. Ni siquiera puedes contarla completa. Sepan perdonar.
Y tampoco puedo acordar qué estaban haciendo. Pero bueno, este es algo internacional, esta tierra de nadie, que donde no aplican las mismas leyes que en todos los países, se regula por el derecho internacional, y lo que pasa es que también es difícil de fiscalizar, por no decir que quizás está siendo prácticamente imposible en estos momentos. Ejemplo de esto que estamos conversando ahora es el caso de China, que actualmente tiene una flota de alta mar cercana a las 3.000 embarcaciones, que se dedican a arrasar el océano en todo el planeta. Un estudio que salió hace un par de años muestra que ya en el año 2014 la mitad de la pesca de aguas internacionales terminó en embarcaciones chinas y taiwanesas. Es decir, la presión pesquera que ellos hacen alrededor de todo el mundo es tremenda. Y bueno, es cosa de acordarse. ¿Te acuerdas del año pasado?
¿Qué?
Cuando estábamos aquí, también estábamos encerrados. Y que venían estos barcos chinos que estaban pescando
en
Galápagos. Pescaron, sí. Y después empezaron a bajar y estábamos todos
llegaron
acá. Vienen para acá. Claro, fueron a Perú y después no, que venían para Chile, ¿te acuerdas? Sí. Vienen los chinos.
Lo recuerdo. Oye, te tengo que interrumpir porque mientras hablabas tan inspirado yo busqué por qué Homero y Bart habían ido a aguas internacionales. Y era porque había una ordenanza municipal que impedía que Moe vendiera cerveza antes de las 2 de la tarde. Entonces pescaban un montón de copete y se iban a beber aguas internacionales. Sí, y claro. Eso era.
Sí, ahora podemos hacer lo mismo, pero a vender estos bienes no, no esenciales.
Oye, sí, vamos a vender ropa de guagua. Ya, lo siento. Ya, volvamos. Sí, Galápagos.
Entonces,
lo que pasó.
Sí, entonces tiene ese tipo de situaciones. Y nosotros acá salían las noticias, decían, vienen los chinos, quieren a pescar y era al final... Pedíamos al gobierno que hicieran algo y nadie podía hacer nada, y que fueran a fiscalizar, no había poder de fiscalizar. Entonces era un tema complejo, y eso fue una situación que se dio y que se hizo visible.
Claro.
Pero eso
ocurre siempre. Mientras estamos hablando ahora está ocurriendo. O sea, al final el de Galápagos, claro, hizo mucho ruido porque es Galápagos. ¿Cachai? Es Galápagos y las flotas estaban ahí al límite de las aguas internacionales. Entonces fue claro, así como, wow, están viniendo a Galápagos a pescar. Pero eso ocurre siempre.
Sí,
ya,
bueno,
ya que redundante.
Sí,
así,
no, pero
siempre.
Es que esa vez.
Les quedó claro, ¿no? Ocurre siempre.
Pero es que esa vez, como dices tú, ocurre siempre y esa vez se hizo visible porque ya había ocurrido también, ya había pasado, ya tenían que habían pescado mucho, también estaba pescando entre las zonas de aguas territoriales, entonces, como dices tú, es recurrente y es muy difícil de fiscalizar. De hecho, el otro día me mandaron por el Instagram, alguien me mandó un video de que esta situación ocurrió en Argentina y había era un sobrevuelo de un vuelo comercial de noche pasando por aguas internacionales y mostraban los barcos que estaban ahí pescando y sabes que parecía una ciudad, no sé si lo viste.
Sí, era una ciudad. Tremendo.
Si uno miraba puede decir, oye, ¿qué ciudad es esta? Y no era una ciudad, eran barcos, eran cientos de barcos de distintas nacionalidades probablemente pescando ahí. Es una situación que es muy recurrente en realidad en América Latina, a la que nosotros no estamos viendo sometidos, que es esta presión que hacen los barcos chinos. Y bueno, no solamente los chinos, íbamos a nombrar otros más, pero el de los chinos
no,
es más popular.
Y es tremendo porque al final los peces no reconocen fronteras, o sea, no dicen ya, aquí estamos en aguas internacionales y aquí no. Ellos se mueven constantemente independiente de estos límites políticos que ponemos nosotros. Entonces... Tú puedes decir, ya, está en agua internacional, está lejos, pero esa misma población es después la que sustenta las más costeras, o que esas mismas se mueven más hacia la zona costera. Al final estás interrumpiendo parte del ciclo de vida y de la dinámica poblacional de estas especies, independiente si estás en aguas internacionales o no.
Sí, y también estos barcos, por lo que mencionaba recién, no siempre respetan estos límites. Y a veces también, muchas veces entran a las aguas territoriales de los países.
Sí, pues ahí se incurren en malas prácticas, por ejemplo, ya apaguemos el GPS, hagamos ahí algo, porque en teoría todos estos barcos deben estar fiscalizados vía satelital, ¿cachai? O sea, tú les puedes hacer seguimiento para saber que están efectivamente en aguas internacionales, pero el mar es enorme. Entonces, sí. Y la fiscalización no es tanta.
No, porque... y a veces inscriben los barcos dos veces también.
También, entonces incurren en malas prácticas como esa, como inscribir el barco dos veces.
Entonces al final los van a monitorear y claro, el barco está acá, pero en realidad tenía uno con el mismo nombre, que en realidad claro. Está pescando en aguas territoriales y entonces así es complicado.
Sí, no, sí. No es fácil la fiscalización en el océano. Entonces es muy fácil incurrir en malas prácticas.
Y todo esto ellos no lo podrían hacer si es que los gobiernos no entregaran subsidios a la industria pesquera. A nivel global, estos subsidios hacen un total de 35.400 millones de dólares.
Wow.
De toda esta suma, 7.200 millones corresponden a subsidios que entrega el gobierno chino.
Oye, pero esto no lo sacaste de Seaspiracy el dato, ¿cierto?
No, estos datos no los sacamos de Seaspiracy, para que nos digan que estamos repitiendo lo del documental y después nos funen. No nos funen. Por favor.
Oye, esa es mi frase. Yo pido siempre que no nos funen, porfa, no me funen. Me quitaste mi único aporte dentro de este podcast.
No es el único aporte. Ya. Bueno, el tema es que de esto el 7.000 millones destinan los chinos, 7.200 destinan ellos a subsidios. Y la mayor cantidad de este dinero se denominan subsidios perjudiciales, es el nombre que le han puesto. Porque no son subsidios que apunten a disminuir la flota, a bajar la presión pesquera, sino que fomentan el incremento de la flota. Son subsidios para combustible y para barcos nuevos que puedan hacer crecer la flota. Para eso le están pasando plata. Y el gobierno también lo ayuda a cubrir la compra de nuevos motores, cascos de acero más duraderos para los barcos de pesca de arrastre, para contratar buques de seguridad armados, también para embarcaciones médicas. Y en realidad todo esto apunta a que los barcos, ¿qué pueden hacer? Ir lo más lejos posible de China, porque claro, ya tienen agotado sus recursos. Bueno, y no China, sino que también de los otros países que entregan subsidios. Pueden salir de sus costas a otros países, puedan navegar mucho y aparte no tengan que volver nunca. Que los capitanes pueden estar navegando mucho tiempo y maximizar el ejercicio.
Sí,
y finalmente también
sacarlo lo más rápido y la mayor cantidad posible.
Claro, y muchas veces ni siquiera tienen que ellos desembarcarlo, que también transportan lo que pescan a veces a otros barcos que después hacen el resto del viaje con la pesca. Entonces pueden estar largas temporadas pescando. Y como te decía recién, no solamente son los chinos. Este es un problema. Nos quedan hartos millones para repartir. Y de hecho la Unión Europea también en el último tiempo ha aumentado los subsidios a las flotas pesqueras. Solo de la Unión Europea representa el 11% de estos subsidios a nivel global. Son más o menos, y 100 de estos son están destinando más o menos ellos como 2 billones de dólares a subsidios de estos perjudiciales.
Qué gringo, 2 billones. Nosotros no usamos billones,
¿no?
Felipe.
Quizá.
2.000 millones de dólares.
2.000 millones de dólares.
Ay, qué gringo.
Sí. Excuse me. Y hay 5 países que entregan la mitad de todos estos subsidios.
¿Cuáles son?
Aquí, espera, tengo una tabla acá con esto. China, bueno, la Unión Europea, que lo nombré recién, bueno, en un conjunto, Estados Unidos, Corea y Japón. Son los 5 países que entregan la mayor cantidad de subsidios, abarcando el 50% de esto a nivel global. Y también tenemos y también se encuentran ellos mismos como los que también más embarcaciones tienen en alta mar. O que si no en alta mar, pero navegando alrededor del mundo. Bueno, en realidad no coinciden tanto, pero algunos son China, que el que tiene más embarcaciones, después viene Taiwán, Japón también, que lo nombraba recién, Indonesia y España. son los países que más embarcaciones tienen su flota pesquera. Entonces tenemos, ahí se ve el problema de que tenemos mucho subsidio a esta industria dañina y que estamos fomentando que haya muchas embarcaciones dando vuelta.
Bueno, eso pasa con el panorama mundial. Yo ahora me voy a enfocar un poco en Chile, po, porque estamos en Chile, po. ¿Viste bien ahí chilena? Qué sí. Fome, man, qué fome eso. ¿Qué? Chile, po. Ah. Bien chilena. Uy, qué lenta ando hoy día, lo siento. Ya. Chile.
Pero va a poner una risa acá de fondo, la va a poner risa.
No, no, va a ser peor. Va a ser peor, déjame hundirme en mi miseria. Ay, me estoy muriendo más encima. Ya. Yo, bueno, para un poco ver lo que estaba ocurriendo en Chile con las pesquerías, fui al informe del estado de las pesquerías en Chile del 2020, que saca su pesca. O sea, el informe lo sacó este año, pero analiza las pesquerías del 2020. Y bueno, está declarado en el informe que tenemos 44 pesquerías. De esas 44, solo 27 informaron sus puntos biológicos de referencia, ya que es este nivel que establece el estado de la pesquería, que puede ser biomasa, mortalidad o tasa de explotación. Es lo que te sirve para decir si la pesquería está plenamente explotada, sobreexplotada, colapsada, etc.
Ah, ¿y más o menos la mitad de esto?
Sí, declararon. Dijo... El demás no sabemos.
Ah, muy bien, ya.
Ahí, piola.
Vamos bien.
O sea, partimos bacán. Bueno, las 27 informaron sus puntos biológicos de referencia y de esas, 8 se encuentran sobreexplotadas y 6 colapsadas. O sea, la mitad de todo esto está mal, sobreexplotado o colapsado. De las colapsadas tenemos, por ejemplo, la merluza de cola, la merluza de tres aletas y la sardina española. Y además... quiero mencionar un punto que en Chile ocurre mucho en el norte, que es el problema de la pesquería de los peces forrajeros. Ya que cuando hablamos de sobrepesca, a lo mejor estamos pensando mucho en los peces que pescamos y que llegan a nuestro plato. Pero la verdad es que muchos de estos peces se usan para harina y aceite de pescado, para alimentar a otros peces como los salmones o para alimentar aves de corral o ganadería.
Y eso es lo peor, porque generalmente eso es que van los peces que se destinan de harina de pescado para alimentar a otros peces, por lo general tienes que pescar más peces de los que vas a producir.
Justamente, de hecho, pucha, no recuerdo exactamente la cifra en este momento, pero por un kilo de salmón necesitas como 3 kilos de otro pez, ya que en este caso, por ejemplo, voy a hablarles de la anchoveta, que es un pez forrajero. Ya, entonces los peces forrajeros son estos que son destinados a harina y aceite de pescado. Y en el norte de Chile tenemos la anchoveta, que es la principal especie objetivo de la pesca forrajera en nuestro país. De hecho, en el 2018 se desembarcó un total de 855.000 toneladas de anchoveta destinada solamente a harina de pescado.
Wow. ¿A solamente harina de pescado?
Solamente harina de pescado. Y bueno, esto durante mucho tiempo estuvo destinado solamente a la pesca industrial. Pero en el año 2012 se promulga una ley que permite también que parte de la industria artesanal entre a la pesquería de peces forrajeros. Ya, y esta se pesca principalmente con red de cerco, que es una red que cerca, ¿cierto? Valga la redundancia, cerca al cardumen, les hace una barrera, es como que la red abraza al cardumen y luego lo cierra. Y aquí un poco lo que tú decías al principio, o sea, un poco atrás de lo eficiente que son estas embarcaciones y que por eso al final hemos sido capaces de llevar a tantas especies al colapso. Estas embarcaciones están hechas para capturar la mayor cantidad de peces en el menos tiempo posible. La eficiencia tecnológica
sí.
Es lo que está llevando a estas especies al colapso. Piensa que la flota industrial incluso tiene helicópteros y aviones que van siguiendo los cardúmenes y les van avisando al barco. Entonces ya no estás hablando que solo tienes barcos, tienes sí. ojos en el aire, tienes GPS, tienes sonares, tienes de todo, toda la tecnología en tus manos para depredar el mar.
Sí, al final se pasa todo eso. Al final se suman los subsidios, al número de barcos, a todo lo que tienen todo a favor en realidad. Tienen todo a favor.
Y bueno, y para hacernos una idea de la magnitud de estas flotas, y miren, ya estamos hablando solo de la anchoveta, estamos hablando de una sola especie. La pesca de la anchoveta tiene en este momento, cuenta con 110 barcos industriales y artesanales. Ya la flota industrial está compuesta por 63 embarcaciones. O sea, es casi mitad industrial, casi mitad artesanal. Pero de estas embarcaciones industriales, la mayoría pertenecen a la compañía pesquera Camanchaca y a Corpesca. No quisimos hablar tanto de estos temas acá, pero ustedes pueden ir a googlear quiénes son los dueños de Corpesca, quiénes son los dueños de estas pesqueras. De hecho, podríamos hacer un especial después al respecto. Pero bueno, estas compañías entonces son los dueños prácticamente de la industria de la anchoveta.
Sí, al final son los... Ahí están todos los asociados, los grupos, como dices tú, los grupos económicos. Uh-huh. Que al final también se han visto favorecidos. Ya por todo lo que hemos nombrado, pero también por las mismas leyes que se han creado acá en nuestro país. La famosa ley de pesca, que el año pasado de hecho votaron la anulación en la Cámara de Diputados, después que vino a ir al Tribunal Constitucional, y la verdad es que no sé qué pasó y qué quedó de eso.
Yo sabéis que tampoco sé, y me lo preguntaron el otro día también, y no busqué. Deberíamos buscarlo y hacer otro... Deberíamos hacer un especial de los dueños del mar de Chile.
Sí, estaría bueno, porque ¿sabes qué pasa? Bueno, como estaba armando este capítulo, igual estuve revisando un poco la información, viendo quién eran los nombres, y estos mismos grupos familiares, no sé, el...
Angelini,
que acá tenía unas cosas abiertas del otro
pero
día.
Pero Felipe, tu torpedo.
Sí, pero por ejemplo, los Giaconi, Santa Cruz, que son los dueños de Blumar, que son los que tienen salmones. Que de hecho son los mismos que del escape de los ríos que están en esta polémica ahora de... No, parece que los mezclé. Pero bueno, Blumar el que... No, pero Blumar... Bueno, no, eso es lo que mezclé. Pero por lo menos Blumar sí ha tenido... siempre se le ve que tiene escape salmones, que mienten a veces con el tema de los antibióticos, cuánto usan.
Ah, pero eso... Uy, deberíamos hacer un capítulo de salmones.
¿Cachai? Tenía otros grupos como el... Hay otro de los grupos... No me puedo acordar el nombre ahora, que también están asociados aquí a la celulosa Arauco.
Ya,
entonces,
pero...
mira, a lo que iba nomás con esto, eso. Es que era solamente a lo que iba, es que hay una cuestión que es mucho más profunda al final de ellos, que son al final estas mismas personas, que se ve que tiene una cuestión sistemática, que no tiene ningún respeto por el medio ambiente, ¿cachai? Estos mismos grupos económicos están ligados a un montón de problemas medioambientales. ¿Cachai? Medioambientales, socioambientales, que no tan, va mucho más allá de la pesquería. Entonces al final también es un tema súper complicado tratar de lidiar con esta gente, porque claramente ellos no, de buena intención, no entienden.
No, es que no les importa, weón, porque cuando ya tenéis tanta plata que literalmente el mundo se puede venir abajo y tú vas a seguir estando bien. Entonces yo creo que no les importa, en verdad, si el mundo se queda sin peces, ¿cachai?
Van a pasar al siguiente negocio, ¿no?
Claro. Bueno, y así con los peces forrajeros. Pues entonces, esta pesquería que destina a la producción harina y aceite de pescado, les dije que era una pesquería altamente eficiente en términos de captura, pero tiene como principal desventaja una baja tasa de selectividad. ¿Qué es eso? Que tiene pocos o nulos mecanismos para que escape la fauna que queda atrapada, que acompaña a la anchoveta, ¿ya? Esto se llama pesca incidental, y que ocurre en todas las pesquerías, no solamente en la de anchoveta, que son todas estas especies que no eran la pesca objetivo. Por ejemplo, tortugas marinas que quedaron enredadas, aves que quedaron enredadas o que se tiraron a la carnada, otros peces que venían acompañando a los peces que eran la pesca objetivo. y de eso quiero hablarles un poquito ahora. ¿Qué es esta pesca incidental o bycatch? Porque se da mucho, ¿ya? Y es otro de los grandes problemas que trae consigo la sobrepesca, que son estas altas tasas de pesca incidental, de las que lamentablemente tenemos muy malos registros, porque no siempre hay observadores a bordo en las embarcaciones que vayan registrando esta pesca incidental, muchas veces las cifras se alteran, entonces es difícil saber realmente cuál es la magnitud de esta pesca incidental. Pero quería comentarle de dos, de las aves marinas y de los tiburones, ya que es un problema que ocurre mucho en nuestro país con la pesca incidental en estos dos grupos. Para hablar de la pesca del bycatch de aves marinas, les trajimos a una tremenda, yo soy fan a morir, la amo infinito, le hago un queque, lo que ella quiera. Montserrat Banerio, damas y caballeros, bióloga marina, especialista en aves marinas, mi mejor amiga, la amo, Montse, te amo. Nada, una tremenda, Montse, bienvenida, por favor, cuéntanos primero cómo es esta interacción de las aves con la pesquería y cuál es el efecto finalmente de esta para las aves.
Bueno, y las consecuencias que puede tener estas interacciones con las aves marinas van desde algún daño, como alguna fractura, hay casos de ruptura de picos en albatros, por ejemplo, o heridas por los anzuelos, etcétera, que el ave eventualmente en alguno de los casos puede sobrevivir, aunque es muy difícil. Y también otras interacciones como, por ejemplo, aves que han quedado empapadas por el agua o por aceite de algunas pesquerías y ya finalmente la muerte del ave. O sea, las interacciones pueden desencadenar distintos impactos, pero lo importante de esto es que las aves marinas, al tener un ciclo de reproducción tan largo y haber tanta interacción de ellas con las pesquerías, ha llevado a que las poblaciones de ciertas especies ya estén muy amenazadas debido a esta interacción. Bueno, la interacción de las aves marinas con las pesquerías puede ser muy variada y depende mucho de qué tipo de pesquería estamos hablando. Pero que si quisiésemos hablar de pesquerías a modo más general, por ejemplo, las pesquerías que utilizan anzuelos, como el palangre, el ave interactúa con el anzuelo directamente porque va hacia la carnada que se utiliza en esa pesquería. En cambio, en las pesquerías que utilizan redes como la red de arrastre o la red de cerco, ahí la interacción es directamente por una competencia con la especie objetivo que se está pescando.
Bueno, damas y caballeros, espero que hayan disfrutado esas palabras iluminadoras de Montserrat Banerio, la mujer más bacán de este planeta.
Sí, y no solamente las aves se ven afectadas por las pesquerías, hay otros animales que también se ven involucrados en esta práctica y obviamente salen perjudicados, que ocurre con el caso de los tiburones.
Para hablar de tiburones traemos a otro grande, a Ignacio Contreras, director del Núcleo Pintarroja de la Universidad de Chile, un experto en tiburones. Yo sé que él no se hace llamar experto, pero
es seco, se
es
sabe.
Sequísimo, sabe caleta el Nacho, sabe un montón. Cualquier cosa que yo diga sobre tiburones, primero le pregunto al Nacho si está bien. Así que, bueno, Nacho, bienvenido y cuéntanos qué pasa con los tiburones y la pesquería. En Chile se pescan tiburones, qué ocurre con la pesca incidental, ilumínanos.
Sí, en Chile se pesca y se comercializa tiburón. Quizá la especie más importante es el tiburón maco, que registra un desembarque de entre aproximadamente 200 y 400 toneladas anuales en los últimos 5 años. Esta especie a nivel internacional se encuentra en peligro y en Chile muestra un rendimiento pesquero decreciente, lo que es preocupante. Ahora, si bien hay una flota que captura tiburón como especie objetivo, la mayoría de las capturas son por fauna acompañante, en la pesquería del pez espada o albacora, como se le conoce acá. Algo similar pasa con el toyo, que como pescado es bien conocido, pero poca gente sabe que es un tiburón. El toyo es poco abundante ahora, se encuentra en peligro crítico y se captura también como fauna acompañante en la pesquería del lenguado, corvina y también pejigallo, que es otro pez cartilaginoso. Este último, de hecho, muchas veces se hace pasar por toyo. En Chile no tenemos datos exhaustivos y centralizados respecto al bycatch, pero en algunas pesquerías esto es monitoreado en programas de seguimiento que desarrolla el Instituto de Fomento Pesquero. Una de las pesquerías observadas es la del pez espada, y aquí en la flota redera, alrededor de un 15% de la captura son tiburones, pero en la flota que ocupa palangre, los tiburones a veces corresponden a más del 70% de la captura total. La mayoría de estos tiburones se retienen y utilizan, en especial el mako, aunque por ejemplo el azulejo tiene menos valor y muchas veces se descarta o libera. Otra pesquería quizá relevante es la de arrastre de crustáceos demersales. En el caso de la pesquería del camarón nylon, por ejemplo, el toyo negro, una especie de profundidad, es un componente común del bycatch, entre un 1 y un 5% de la captura por peso aproximadamente. En esta pesquería todos los tiburones se descartan al mar, la gran mayoría ya muertos.
Ahí estaban, damas y caballeros, las palabras iluminadoras de Ignacio Contreras. No quiero cerrar este tema de la pesca incidental sin mencionar a las tortugas marinas. Para quienes no saben, yo trabajé con tortugas marinas un tiempo, las amo, y ellas también sufren con la pesca incidental, sobre todo, por ejemplo, la tortuga cabezona o la tortuga laúd, que son especies que están más asociadas a aguas abiertas, ya no son tortugas costeras como la tortuga verde. Y principalmente en la pesquería de palangre, que es esta en que tú dejas unas cuelgas con un anzuelo al final y una carnada. Estas tortugas llegan a comerse esta carnada que está en el palangre y quedan enganchadas y mueren. Es una amenaza tremenda para las tortugas marinas. Muchas mueren en la pesquería de palangre. Las tortugas marinas respiran aire, entonces si se quedan atrapadas en el fondo en el anzuelo no pueden salir a respirar y se mueren ahogadas. Entonces, eso, en realidad quería mencionarlo porque en Chile también tenemos tortugas marinas, tampoco eso es tan conocido, ¿cierto? Las tortugas uno tiende a pensar que están en aguas tropicales, pero no, en Chile tenemos muchas especies de tortugas marinas y muchas están amenazadas por la sobrepesca.
Sí. Sí, no, es tremendo el problema de la pesca incidental. Y es por eso que también en el documental se iba a buscar a estas personas del Dolphin Safe. Por lo mismo, porque ocurre, están dentro de este problema los delfines. Se les preguntaba. Y por eso era tan importante saber si eso se cumple o no se cumple. Y por eso también ellos que se preocuparon tanto después de... porque el documental los dejó mal. Pero ya para ir cerrando, Cata, el capítulo de hoy, vamos a volver al final del documental, que también fue criticado y que sí, a mí por lo menos igual me hizo ruido, me acuerdo que lo comentamos en el momento, que era el cómo salvamos el océano, qué hacemos ahora, ya todo esto está mal, está clarísimo, pero qué hacer. El documental plantea la siguiente opción, que la única forma de evitar esto es dejar de comer pescado, que se acabe la pesquería. Se criticó mucho esto porque es muy difícil decir no comamos pescado, porque este representa más o menos el 17% de toda la proteína animal que consume el mundo, y más o menos el 26% consumía en los países más pobres y menos desarrollados.
Claro, finalmente decir no comas pescado viene de un privilegio también. No, no todos tienen. Ya sí, yo sé que ahora todo es un privilegio, pero está bien. critiquemos nuestros privilegios, reflexionemos sobre ellos, porque, claro, o sea, no todo el mundo puede decir ya no voy a comer pescado y voy a cambiar mi proteína por, no sé, bueno, voy a hacer seitán.
Sí, es que al final hay muchas comunidades costeras, como ocurre acá en todo el mundo y como ocurre acá en Chile, que dependen de esta actividad.
Claro.
Y a veces, y estamos hablando que no es pesca industrial, sino que es pesca artesanal, o sea, a otro nivel. En este caso, ¿podría haber sobreexplotación de un recurso? Sí, por supuesto. pero nunca al final es tan dañina como eso, y al menos en el último tiempo, o sea, hay mucha gente trabajando con caletas de pescadores, con las comunidades costeras, para poder lograr un negocio lo más sustentable posible. Y ya no estamos todos preocupados de eso.
Sí, de hecho, yo no como pescado, pero... Y entiendo, y creo que es, si uno puede no comer pescado, está bien, no lo haga. Pero pensar que eso es lo que va a salvar al océano es muy ingenuo. Y es muy ingenuo querer que nuestra bandera de lucha sea el no comas pescado. Porque tú mismo estás diciendo, el tema no es comer o no comer. El tema es cómo hacer de esta industria algo sustentable. Y tal vez la pesca industrial es un poco utópico, pero la pesquería artesanal sí se puede. O sea, hay áreas de manejo, hay cuotas, como la Mirna mencionaba, hay vedas, hay cosas que se pueden hacer para hacer de la industria algo más sustentable. Mi recomendación personal sería que primero vayan al canal de YouTube de Mariciencia y vean el capítulo de pesca sostenible que tuvimos con Meilin Tang de Fundación Cocina Mar. Y segundo, que se informen, que sean consumidores responsables, que averigüen de dónde viene el pez, el pescado que tienen en su mesa. Que averigüen sobre las épocas de veda, sobre las tallas mínimas. Y si son tan privilegiados como para poder ir a una caleta de pescadores o conocer a tu pescador local, por favor, hazlo. Anda y compra directamente de tu pescador local. Y eso va a ser un gran cambio. ¿Ya? Más allá del que todos dejemos de comer pescado, todos tenemos que hacernos consumidores responsables. Eso diría yo.
Sí, está buenísimo eso. Sí, no, que al final la pesca es importante. Es importante, como nombramos recién. Genera alimento y genera trabajo. También algo que quería agregar yo a lo que dijiste tú. Está bueno, pero también este problema...
Está bueno, pero tengo que mejorarlo.
No, pero no tan así. No, voy a decir ya que le hago mansplain y no cuestiones para allá.
Pipe funado.
No, es que también esto, claro, si uno puede escoger y puede hacer cosas y también cositas chicas y bacán. Pero este problema ocurre principalmente por y como lo mencionábamos antes, se puede ver que es un tema que tiene que ver con gestión y un tema de políticas. El tema de gestión tiene que ver con temas de fiscalización, de que podamos delimitar bien la área, de que no estemos preocupados. Pero para eso tenemos que generar buenas políticas públicas que ayuden a un correcto manejo de los recursos marinos. Nosotros acá en Chile tenemos el mejor de los casos, en que tenemos una ley de pesca que es totalmente corrupta, en que fue financiada por estos mismos grupos económicos para que la ley se hiciera a medida de ellos y los favoreciera totalmente. Y ahora tenemos estos problemas como el que mencionabas tú antes, en que estamos acabando con nuestros recursos. Entonces ahí tenemos algo que nos dice al tiro, que las políticas son importantes. Bueno, y eso está y bueno, alguien puede decir no, que son mentiras. No, sí, también ya está comprobado. Y también con el tema de la, cuando salió el año pasado la nulidad, ya habían dos diputados, creo que era Orpiz y Sassi, también, que fueron se le encontraron culpables de recibir coimas para poder gestionar el tema de la ley. Seguramente hay otros más también metidos entre medio.
Así que nada de mentiras acá.
Claro.
La cuestión está, la evidencia está.
Entonces, y para poder lograrlo, eso, y que no ocurra como ocurre con estos diputados, con la gente que está en el Congreso, que es la encargada de dictar leyes y que al final se somete a estos grupos económicos, es que nosotros seamos capaces de votar por líderes políticos que sí estén comprometidos con el medio ambiente y que cumplan con los requisitos, que son en realidad un requisito mínimo ya en el 2021. Estar preocupados por el ecosistema y por otras cosas, por el planeta.
Claro.
Y eso, escoger bien a esas personas para que ellos puedan hacer bien esas políticas públicas. Y si todavía falta, nosotros tenemos que estar ahí, hay que estar pendiente, hay que estar presionando, y nosotros tenemos que ser los fiscalizadores del trabajo que hacen ellos. Uh-huh. Y así poder lograr los cambios. Hay que organizarse.
Me encantó ese final. Felipe Pizarro, guerrillero, vamos a quemarlo todo. No, pero fuera de bromas, estimadas, estimados, nos quedamos con dos cosas el día de hoy. Tenemos que ser consumidores responsables y ciudadanos responsables con un deber cívico que cumplir. Votemos por políticos comprometidos, averigüemos de dónde viene lo que está en nuestro plato. Y que Dios nos ampare a todos. Ay, no, ya. Y que estén muy bien.
Sí, muchas gracias a nuestros Patreons que hacen posible esto y otra iniciativa de Fundación Mariciencia. Si ustedes también quieren apoyarnos, pueden revisar nuestra página de Patreon. Nos encuentran como Mar y Ciencia. También quiero dar las gracias a quienes estuvieron este capítulo con nosotros. A Mina Castillo, a Montserrat Vanerio y a Ignacio Contreras. Por habernos compartir un poco de su conocimiento y haber ayudado a que este capítulo saliera lo más verídicamente posible. Para que no nos critiquen, para que no nos funen como así Spiras.
Haber ayudado a que este capítulo no fuera una mierda.
No, ya.
Ya. Nos vemos a la próxima, amigas y amigos.
Chao,
un abrazo.
Chao.